Lo siento, Julio, es el momento menos esperado,
Te has
menos
puesto serio,
deseado,
te has
menos,
puesto
sí, muy
serio,
serio.
Carlos.
Nos vamos a muy serio porque vamos a empezar con nuestro test del inglés de Julio Profe y
Bien.
vamos a hacerle sudar un poquillo, vamos a hacerle sudar. Hello, everybody, and welcome here to You Talk TV. Well, here we are, Fran. Estamos Fran, estoy
Hello.
yo. And we have a surprise for you. Tenemos una sorpresa que tenemos aquí al mismísimo Julio Profe. Julio
The one
Profe.
And only.
Eso es. Julio Profe con su canal de, pues, de matemáticas y física, ¿verdad, Julio? Si no me equivoco, pues es toda una eminencia en el mundo de YouTube. Tuve la suerte de conocerlo en Brasil el verano pasado y hemos conseguido tenerlo aquí en nuestro canal, que va a contarnos un poco su trayectoria en YouTube, su vida, lo que hace.
Un privilegio tener a una eminencia de YouTube con casi 4 millones de suscriptores. Ya veremos que es, bueno, es todo un reconocimiento que tiene, sobre todo en América, ¿no? Que tú
sí.
mismo lo viviste.
Sí.
Y es para nosotros un privilegio tenerle aquí, sobre todo porque lo que queremos es aprender de gente como ella y quizá un día, como no, pues siguiendo sus pasos poder llegar a las cuotas que él ha llegado. Es muy motivante ver a gente así, pero sobre todo tan cercana y que nos conceda la posibilidad de entrevistarle y analizar los trucos de su éxito y probablemente poderlo replicar. Así que muchas gracias, Julio, encantados de tenerte.
No, muchas gracias a ustedes. Un saludo, Carlos y Fran. De verdad, muy complacido por estar aquí con ustedes en su canal. Gracias por la invitación, por apreciar mi trabajo y, bueno, estoy a sus órdenes.
Bueno, vale, pues vamos a empezar un poquillo, Julio, para que nos cuentes sobre todo, que nos cuentes un poco sobre ti como persona. Bueno, que ya, por cierto, que siempre decía a todo el mundo, pues además, Julio, es que es una gran persona, súper buena persona, y efectivamente es verdad. Y así que te dejamos aquí, nos cuentes un poquito sobre ti, sobre qué estudiaste.
Bueno, yo soy colombiano, soy de la ciudad de Cali, tengo 46 años.
Uh-huh.
Hice la carrera de ingeniería civil. Pues no la ejercí como tal, porque desde los 17 años de edad, comencé a enseñar, a dar clases de matemáticas. En esa época atendía a chicos cerca de mi casa. Yo iba y les daba clases de aritmética, de álgebra. Uh-huh. Y allí empecé como a descubrir esa vocación por la docencia, por la enseñanza. Hice mi carrera de ingeniería, me fue muy bien. También seguí dando clases. Y cuando terminé, cuando me gradué como ingeniero, año 1996, pues llegó algo inesperado, que fue la crisis de la construcción aquí a mi ciudad y pues a la región donde yo vivo. Entonces, bueno, no me preocupé tanto por eso, por no conseguir trabajo como ingeniero, porque pues en cambio tenía muchísima demanda con las clases. Entonces seguí por allí. Por allá en el año 98 sí hice un pare en la docencia, acepté una oferta de trabajo por una empresa de ingeniería, pero realmente duré muy poco tiempo allí. Eran condiciones de trabajo un poco difíciles en cuanto a lo salarial. También, pues, el ambiente, pues, estaba un poco pesado, a veces inseguro.
Sí. Ajá.
Entonces, no, pues, realmente me retiré. Volví a mis clases y ya definitivamente seguí por este camino, que fue la docencia, que se convirtió para mí en otra profesión. Y desde el año 2009 empecé a hacerlo a través de YouTube.
Efectivamente, llevas a un poquito más de 10 años. ¿Y cómo fue el paso de lo que eran las clases de físicas normales o en persona a lo que fue el canal de YouTube? ¿Fue algo fortuito? ¿Fue algo premeditado? ¿O cuál es la razón de la que decidiste dar ese paso?
Pues mira, en el año 2009, sí, yo trabajaba como profesor en un colegio y en uh-huh. una universidad. Yo utilizaba en ese momento algunos videos de YouTube que encontraba para explicar algunos temas de física, por ejemplo, de algunos fenómenos. Y también en esa búsqueda me topé con videos de universidades de Estados Unidos
¿Sí?
que ya habían empezado a publicar sus clases completas en inglés.
Pues tuviste mucha vista, ¿eh? Porque
¿cómo?
Era algo que era casi el comienzo. YouTube empezó en el año
sí.
2005-2006, 2009 era... Tuviste mucha visión de arrancar en esa época.
Sí, entonces, claro, había visto estos videos y también había un profesor de España, el profesor Juan Medina Molina,
uh-huh.
ya había empezado a uh-huh. publicar algunos videotutoriales de matemáticas
uh-huh.
en su canal lasmatemáticas.es.
¿Sí?
Entonces yo dije, bueno, existe como esta herramienta, ¿por qué no hacer mis propios videos para mis estudiantes con el mismo estilo de explicación uh-huh. que yo pues les doy a ellos en clase? Entonces, allí fue donde, digamos, se me ocurrió la idea de, bueno, voy a empezar a grabar algunos temas, algunos ejercicios de los talleres que yo trabajo con mis estudiantes, porque sí tenía estudiantes distraídos en clase, otros que faltaban a clases por diversas razones. Entonces, sentía que ellos se me estaban quedando. Sí. Entonces, con el ánimo de que ellos tuvieran como ese refuerzo extra, que pudieran consultar en sus casas con calma, con tranquilidad, fue que comencé con la grabación de estos videos. Y pues la sorpresa que me llevé fue gigantesca porque pues nunca me imaginé que este trabajo, estos videos, pues empezaran a ser vistos por otros estudiantes sí. de habla hispana que no eran precisamente los míos.
¡Hondra! ¿Y cuánto, desde que tú empezaste allá por el 2009, cuánto tiempo tardaste a ver que realmente tu canal estaba adquiriendo vida propia y que quizá era algo serio y que a lo mejor podías dedicarte a eso en un futuro?
Pues mira, fueron 5 años que pasaron hasta que yo ya dije, me desprendo, digamos, del sistema educativo tradicional de ser profesor presencial para dedicarme de lleno a esto de YouTube. Fueron 5 bueno. años, sí. Año 2014 ya dije, bueno, ahora sí me voy a dedicar de lleno a esto porque pues el canal ya estaba creciendo y ya empezaron también algunas invitaciones a eventos, a dar charlas, a dar conferencias. Entonces, pues me resultaba muy complicado poder asistir a estos eventos siendo profesor en una universidad o a cargo de alguna cátedra. Entonces, allí fue cuando dije, bueno, ya me retiro, me la juego, voy a apostarle todo a este proyecto en internet. Y bueno, creo que pues, las cosas se dieron y ha sido pues un balance muy, muy positivo.
Sin duda. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tardaste en llegar a tus 100.000 suscriptores, tus primeros 100.000 suscriptores? ¿Lo recuerdas?
Fue año 2013.
En el 13.
O sea, tardé 4 años.
Fíjate,
fue un crecimiento lento, pero constante, ¿no? O sea, iba subiendo, pero pasaron 4 años para llegar a 100.000.
Wow, para que veas, ¿no? Aquí más que nada se premia en YouTube, seas quien seas, se premia la constancia, la implicación, sí. sobre todo, siempre, ¿no? Pero al principio sí, llegar a esos... Fíjate la progresión, ya en 2013 a 100.000 ya tienes casi 4 millones.
Casi 4, ahora, fíjate. Sí, y oye, ¿qué decía tu entorno, tu círculo, tus familiares, mujeres, y entonces estás con tu mujer, cuando dijiste, voy a dejar mi trabajo de profesor, soy ingeniero, a ser youtuber? ¿Te apoyaban? ¿Pensaban que estabas loco? ¿Qué te decían?
No, mi esposa siempre ha sido mi cómplice en todos mis proyectos, de verdad que... Siempre aprecio esa confianza, esa fe que ella pone en mí, en lo que yo emprendo. Y bueno, siempre he tenido el respaldo, sí, familiar. Como decía, es una apuesta, ¿no? Que uno hace, como todo, ¿no? Se puede ganar, se puede perder. Pero yo pienso que cuando uno le imprime a esto cariño, pasión y mantiene esa interacción con las personas, en este caso, a través de YouTube y las demás redes sociales, pues las cosas se van dando por el lado que uno lo espera.
La gente lo percibe, ¿verdad? Cuando ven que pones todo tu empeño en que realmente aprendan y que mejoran más que ninguna otra cosa, lo percibe. Tienes dos hijas, ¿verdad?
Dos niñas, sí.
Dos correcto. Niñas. ¿Qué edad tienen?
Mi hija mayor tiene 13 años y la menor tiene 8.
Wow, y qué, como bueno, claro, lo han visto ellas desde niñas, probablemente ahora no se sorprenderán, ¿no? Pero tienen que estar bien, bien orgullosas de tener un padre ejemplo para tantísima gente.
Sí, pues realmente han sido testigos de momentos muy especiales de gente que se me acerca, jóvenes sobre todo, a manifestarme su agradecimiento, diciéndome que le dicen a ellas, oye, tu papá me salvó más de una vez en la universidad. Mejor dicho, eso realmente, claro, es como el mejor ejemplo, ¿no? Que uno le puede dar, en este caso a mis hijas, pues de que el trabajo que yo vengo haciendo, ellas saben que muchas veces yo me acuesto tarde, que a veces
lo han visto.
Sacrificar algunos momentos, pero todo es por poder aportarle este conocimiento, este material a la gente que quiere aprender.
Claro, bueno.
Y ahora, claro, respecto a eso, lo que decías que la gente te paraba por la calle, yo recuerdo que eso, estando en Brasil, cuando hicimos aquella excursión, estando en Brasil, que es un país de habla portuguesa, que hubo una familia que te paró, recuerdo, cuando estábamos en un viaje de barco, te paró y ya dices, ostras, que pareces que seas como si fueras una estrella del pop, ¿no? Del rock, prácticamente. Pero claro, es que tienes
has escrito un libro. Luego has estado ahora hace poco, pues que has estado dando conferencias y charlas, que recuerdo que vimos una foto tuya en tu Instagram, que era que te ponían una pancarta en un cartel como si fueran los Rolling, prácticamente, que anunciando una conferencia tuya, recuerdo. Que es bueno, o sea, que has pasado eso, conferencias, fama, te para la gente por la calle, el canal obviamente es un éxito, libro, todo. ¿Cómo llevas esto? ¿Cómo llevas el éxito este?
No, pues siento que es una recompensa a todo el trabajo. Sí, como tú has dicho, Carlos, son varias cosas que he ido probando, ¿no? Escribir el libro, también hacer una canción, ¿sí? Burlándome de mí mismo, ¿sí?
Vamos a preguntar. Yo la he visto y suena genial, ¿eh? Vaya producción
en la canción.
Con vídeo, ¿eh?
Sí.
Vídeo musical. Bueno. Es muy bueno.
Sí, entonces es eso, como mostrar otras facetas con los estudiantes, con la gente, y atenderlos. O sea, yo siempre en los lugares que voy procuro dedicarles el tiempo a las personas, firmarles los autógrafos, las fotos, bueno, tratar de mantener esa relación en ese momento, ¿no? Como lo que yo llamo en mi libro desvirtualizarme, es decir, salir de la pantalla de YouTube para estar allí en contacto con las personas, poder escucharlos, poder conversar con ellos. De verdad que esa parte me encanta. Entonces, pues yo lo recibo de la mejor manera. Le doy gracias a Dios, pues, por permitirme vivir este tipo de cosas y eso me motiva muchísimo, pues, para continuar adelante con este trabajo.
Claro, sí, fíjate, una anécdota que pasó, que recuerdo en Brasil cuando te conocí, que fue que, claro, tú eras una eminencia de YouTube y casi daba hasta respeto a hablar contigo, ¿no? Y llegó él.
¿Sí?
Y cogió y, bueno, al menos a mí, imagino que a todo el mundo, cogió y le pidió el teléfono a todo el mundo.
Es que eso dice mucho.
Teléfono.
Además, esos gestos no se saben.
Al final somos colegas, somos amigos, estamos todos como apuntando en la misma dirección, ¿no? De poder contribuir con educación, cada uno desde la disciplina que mejor domina, ¿no? Entonces, no, siempre allí estoy a la orden de todas las personas a quienes pueda apoyar y con quien pueda colaborar.
Es un gran ejemplo.
Así como en esta ocasión que estoy con
ustedes. Es un gran ejemplo. Yo creo que eso dice mucho y se nota que te ha costado, te lo has ganado todo a pulso, a base de mucho trabajo, constancia.
Sí.
Y claro, eso sabes lo que te ha costado y te comportas como tal. Hay quizá otras personas que a lo mejor no les ha costado llegar a esos niveles de éxito o no, igual no es el mismo nivel de esfuerzo. Y quizás sea por eso que su comportamiento sea distinto,
no se valora tanto.
Pero el tuyo sí, es ejemplar, la verdad es que sí.
Sí, ha sido a pulso, como ustedes dicen, o sea, yo duermo tranquilo porque sé que todo esto que ha pasado, todo lo que he construido ha sido de la manera más legítima posible, sin acudir a atajos o prácticas, digamos, ilegales, no, nada de eso. Yo
precisamente
duermo tranquilo, sí.
Precisamente en YouTube es que yo pienso que es que no hay manera de hacer trampa. Aunque quieras hacer un canal exitoso siendo muy famoso o poniendo mucho dinero, la gente no te sigue si no eres genuinamente... Si no estás ofreciendo algo realmente de valor, con mucha constancia, con mucho tiempo. Entonces eso es lo que nos gusta. Hay en España gente famosa que abre canales de YouTube y tiene 2.000 o 3.000 seguidores. Quiere decir que no haces nada si realmente no eres constante y no tienes realmente un objetivo de ayudar a la gente y de ofrecer algo que realmente tenga su valor. ¿Qué consejo darías a youtubers que tienen que empezar o que quieren crear su canal o que quieren llegar quizá no a tu éxito o, ¿por qué no?, hasta tu nivel? ¿Qué es lo que tú les aconsejarías?
Sí, justamente fue lo que yo plasmé en mi libro. Allí dije, bueno, voy a contar cuál ha sido mi experiencia, las cosas que me han funcionado, las que no. Y en resumen, es decirle a la gente, bueno, sí, lo importante es, pues, ser uno mismo. Esto puede sonar a frase de cajón, pero sí, es crear tu propia identidad, tu propio estilo, no tratar de imitar a alguien pues, que ya ha hecho un trabajo, ser lo más auténtico posible. Uh-huh. Y, pues, esforzarse, eso sí, por hacer un contenido con la mejor calidad posible, en cuanto a lo visual, en cuanto al audio, bueno, en mi caso, cuando hago la explicación, mucho orden, ¿sí? Letra muy clara, números muy claros, los dibujos tienen que, pues, ser hechos de la mejor manera posible, porque al final, como ustedes lo acaban de decir, uno se somete al juicio de un público muy exigente, que es el que al final te valida, pues si lo que estás haciendo realmente funciona, si está bien, si demuestras conocimiento, si demuestras dominio, o si realmente estás vendiendo humo, como podríamos decir. Entonces,
esa frase es muy útil, sí.
Claro, o sea, al final pues uno se expone, no es como cuando tú presentas una hoja de vida a una empresa donde están, bueno, tus títulos profesionales y tus diplomas, y luego te dan el chance, pues, de que demuestres eso. No, acá uno se expone de frente a un público que es bastante exigente, hay gente que sabe muchísimo de lo que uno está hablando, entonces, por lo tanto, con mucha autoridad también lo pueden, pues, criticar o corregir algunas cosas. Entonces, pues, al final es eso. O sea, listo, tenemos las herramientas tecnológicas, un teléfono celular, internet, YouTube, todas las redes sociales. Ahora, bueno, ¿cómo empiezo a construir una imagen, pues, de tal forma que la sociedad me vea como alguien que realmente aporta? Sí, porque también ahora muchos chicos quieren ser youtubers, pero, pues, del lado chistoso, gracioso. Claro, sí.
La broma, ¿no?
Ajá, o los retos y estas cosas. Yo digo, bueno, pues sí, el entretenimiento pues siempre será algo que la gente pues va a buscar, pero pues también llega un punto en que, bueno, eso es como efímero, ¿no? Como que, pues sí, lo ven un ratico y ya, y pasó de moda, y entonces, pero en cambio lo que es académico, lo que es educativo, como por ejemplo las clases de ustedes de inglés, eso seguirá por siempre. Sí, eso no va a cambiar, o sea, la forma como se pronuncia, la forma como se escribe el inglés. Igual pasa en matemáticas, ¿no? O sea, son contenidos que no tienen fecha de vencimiento. Claro. Entonces, lo que uno tiene que hacer, bueno, es cómo lo hago para que al final mi producto terminado pues sea con la mejor calidad posible en todo sentido y pues me someta de alguna manera como al juicio, al escrutinio de un público pues global, porque aquí ya realmente no tenemos fronteras de ninguna clase.
Claro, así es. Además, es que es lo que comentabas, que realmente tu canal, nuestro canal, es dentro de YouTube, que lo que dices tú, que es a lo mejor puede entenderse como más entretenimiento, está la rama pues de lo denominado ahora EduTuber, ¿no? Que es claro. Básicamente, pues es educación, formación en la red. ¿Cómo crees tú que afectan este tipo de canales, tu canal, a la sociedad, a la educación de la sociedad?
No, yo pienso que lo hace de una manera muy positiva porque pone al alcance de cualquier persona el conocimiento, lo cual, pues antes era un privilegio de unos pocos, ¿no? Sí, antes las personas que tenían dinero para ir a una buena escuela o a un buen instituto, pues tenían ese privilegio de poder tener esas clases, ese aprendizaje, ¿no? Pero ahora no, ahora realmente lo que hacemos ustedes, lo que hacemos los EduTubers es poner al servicio de cualquier persona que disponga de una conexión a internet, todo ese conocimiento, toda esa experiencia. Entonces, pienso que al final el impacto es muy positivo. Lógicamente, pues, habrán algunas cosas que cambian o que se puedan sentir amenazadas, ¿no? Como, por ejemplo, los mismos profesores que siguen haciéndolo de la manera, pues, tradicional. Pero al final, pues, por lo menos yo siempre dejo muy en claro de que no pretendemos ser eso, como esa amenaza, como esos rivales, sino al contrario, un complemento. Porque exacto, porque pues en clase muchas veces no se logra cubrir todo lo que el profesor espera, uh-huh. El tiempo corre de manera veloz, entonces al final pues existe este material para que los estudiantes o quien quiera aprender, pues vaya y pueda complementar su proceso.
Qué bueno. Bien, y ahora entrando un poco en el tema en nuestro tema, en el inglés, ¿no?
El inglés, sí.
¿Cómo ves, cuéntanos un poco cómo está el tema del aprendizaje de inglés en Latinoamérica o especialmente en Colombia? ¿Cómo crees que está?
Bueno, yo veo cada vez un interés más, o sea, creciente, ¿no? En ese sentido, en que las personas, bueno, lo aprendan, lo hablen bien, lo escriban bien, porque, bueno, cada vez son más contenidos los que estamos recibiendo en inglés y estamos viendo que a nivel pues global es el idioma que predomina. Entonces, es sin duda algo necesario, así como en este momento saber manejar un teléfono celular o saber conducir, pues así mismo es importantísimo el inglés. Yo pues la verdad, con el inglés siempre he sido como cercano, me ha gustado, me encantan las canciones en inglés, el rock en inglés, las baladas en inglés, entonces de alguna manera esa parte, digo, no puedo pelear contra él, o sea, como hay mucha gente, ¿no?, que dice, es que yo detesto el inglés, eso a mí no me entra de ninguna manera, ah, como pasa también con las matemáticas. No, yo reconozco que es súper necesario de tener esa competencia, ¿no? De manejar un buen inglés para desenvolverse más aún en esos tiempos en que estamos conectados con gente de todo el mundo.
Y especialmente porque lo que pensamos nosotros es que además dominando español e inglés, realmente vamos a ser, podríamos ser la comunidad más influyente. Porque totalmente. Los anglosajones pensamos que no van a llegar a aprender español, como nosotros, porque no es una necesidad para ellos. Pero sin embargo, dominando los 500 millones de hispanoparlantes, si consiguiéramos hablar un inglés bilingüe, realmente seríamos, pensamos, la comunidad más poderosa, porque español e inglés precisamente son los dos idiomas más cotizados hoy en día. En todos los dominas prácticamente todo el mundo occidental, desde luego. Sí. Entonces, sí, la verdad es que es una buena apuesta el apostar, para la redundancia, por el inglés.
Sin duda, claro que sí.
Vamos a ahora ya el momento, lo siento, Julio, es el momento menos esperado.
Muy serio,
porque vamos a empezar con nuestro test del inglés de Julio Profe. Vamos a hacerle sudar un poquillo, casi al mismo nivel que sería como si él nos hiciera una prueba de matemáticas. Bueno, pues entre
debería ¿seguro? Que hacernos divisiones máximo, ¿eh?
Sí, no.
Porcentajes, fracciones.
Pero vamos a hacer una pequeña prueba del inglés, test del inglés, el test del inglés de Julio Profe, y vamos a ver que ya, por supuesto, es el canal de YouTalk TV y aquí no se puede ir sin hablar inglés. Así que vamos a hacerle 10 frases.
Súper sencillas.
Sí, 10 frases muy sencillas, y empezando de nivel muy básico a ver hasta dónde llegas, ¿vale, Julio? 10 frases y vamos a ver cómo se te dan. Y la primera es, ¿cómo dirías en inglés, empezando por más básico? No es una mesa.
It is not a table.
It is not a table.
Muy bien.
¿Qué corregirías aquí, Fran?
Sí, ahí, no sé si lo sabes, Julio, nuestra especialidad, sobre todo pronunciación y fluidez. Entonces, damos trucos muy sencillos para, con un pequeño giro, vas a verlo tú y va a verlo el resto de nuestra audiencia, hacer de pasar que sonar bien, como ha sido lo tuyo, a básicamente imitar a cómo sonaría un nativo, y así puedes comprender a la primera. Entonces, it is not a table, que está perfectamente gramaticalmente, lo que hacemos es convertir las is como una es. Entonces diríamos, it's not a table. Eso palabra a palabra. Pero luego lo unimos todo haciendo ritmo y hacemos, it's not a table. A ver, prueba.
It's not a table.
Exacto. Y es como, hay un nombre, siempre tenemos pequeños trucos mnemotécnicos. Por ejemplo, hay un nombre español en España, bueno, más del País Vasco, que es de chica, que es Ainara. Entonces, en vez de Ainara diríamos, it's not a. Y así la gente se acuerda, it's not a. It's not a table. Vale, y entonces luego hacemos trucos de entonación. Diría, al ser una negativa diríamos, no, it's not a table. A ver, prueba.
No, it's not a... perdón. No, it's not a table.
Y ahora con en vez de it sería No, it's not a table.
No, it's not a table.
Muy bien.
Bueno, perfecto. Esta es la prueba. Esta se la damos, ¿verdad?
Punto. Sí, sí. Muy bien.
Otra sencilla, ¿cómo se dice qué es?
¿Qué es?
What is...
¿Te falta algo? What is this?
O sea, ¿qué es esto?
What is this? ¿Qué es eso? What is that? ¿Pero qué es? ¿Qué es? Falta un pronombre.
WhatsApp.
No.
What is it? Tendríamos. Y lo típico que es, ¿no? Aquí sería decir, what is it? Bueno, nosotros siempre lo convertimos en what is it. ¿Cómo? Con dos trucos muy sencillos. Claro,
sí. La I como E.
La I como E y la T, una re suave. What is it? What is it?
What is it? Sí, claro, me faltó el...
El pronombre.
Está bien y te entenderían. Lo que ocurre es que nuestra teoría es que cuanto mejor, no mejor, sino cuanto más parecido lo pronuncias a un nativo, a un americano, a un inglés, luego mejor les comprendes a ellos. Tú dices, obviamente, what is it? Y ellos dicen, what is it? Y entonces te comprendes uno a otro.
Eso es.
Entonces, es lo que nosotros llamamos, suena bien, comprende mejor, sound good, understand better. Es que sacamos eslóganes para todo, ¿verdad?
Sí, de todo. O sea, exceso sobre cada eslóganes.
La siguiente, ¿cuál es?
Vamos con la siguiente, número 3, number 3, que sería, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo dirías eso en inglés?
What are you saying?
Water, you, y luego el saying, ese saying, ¿cómo lo corregiríamos, Fran?
Lo mismo, haciendo la I como una,
Saying. Saying.
What are you saying?
What are you saying?
Saying. Como selle, que lo selle, la carta, que la sellen, sellen. Quiero que la sellen, sellen. A ver, what are you
saying? What are you saying?
Saying, exacto.
What are you saying? Eso ya sería con entonación. Hey, what are you saying? Así sería, básicamente.
En estos días vi un video, no sé si de quién fue, de la diferencia entre utilizar el say y el tell, ¿no?
Exacto, o sea, sí.
Eso es. Si era de nuestro canal, ¿era?
No recuerdo, tal vez. Sí.
Pues, no sé. Yo sí que tengo uno de esos.
Sí, creo. Hay uno que tiene
muy estudio, antiguo, sí. Muy antiguo. Bastante viejo, pero puede ser. Hay muchos canales que lo tienen. Puede ser. Vamos con el número 4, que es no lo conozco a él. ¿Cómo sería eso?
I don't know him.
Muy bien, fíjate. Good job. Ha hecho él automáticamente, sí. I don't, como una D, como una resuelve, I don't know him. Y eso también lo ha hecho, creo que ha hecho la I como una E. Pero sí. Si no, otro truco que hacemos nosotros es saltar la H, que lo hacen mucho los nativos. Hmm. Es decir, puedes decir I don't know him, pero el 99% de ellos dicen I don't know him.
I don't know him.
I don't know him.
Ah, ya.
A ver, inténtalo.
I don't know him.
¡Hey! Yeah, muy bien. Good job. Y está perfecto si dices I don't know him.
Sí.
Lo que ocurre es que si tú tienes en tu cabeza ya que muchos de ellos dicen I don't know him, por lo tanto, cuando ves una película, es mucho más fácil de que si lo tienes registrado así en tu cabeza, al menos les comprendes.
Eso es.
Good job.
Siguiente, number 5, que sería lo voy a hacer. Ajá. ¿Cómo sería eso? Lo voy a hacer.
Lo voy a hacer. I'm gonna do it.
I'm gonna do it. Very good. Exacto. Eso es. I'm gonna, en lugar de do it, do it. Like, exacto. Como dueto. Do it. It.
I'm gonna do it. Exacto.
I'm gonna do it.
I'm gonna do it.
Do it. Do it. Eso es. I'm gonna do it. Está. I'm gonna do it. Muy bien, perfecto. Mm, good ¿cómo job. Sería? Número 6. ¿La viste a
en
ella?
En pasado.
¿La viste?
La viste.
Did pregunta.
Did you see her?
Muy bien. Did you see her?
Y ahí, ¿qué es lo que haríamos? Did, lo mismo, la I como una E. Y fíjate que lo curioso en inglés, cuando unes la D con la Y, en el caso de did you, se puede hacer como una J, did you. Y luego también podemos saltar la H. Did you see her?
Eso es. Did you see her? Eso es. ¿Cómo sería, Julio, tienes que decir, pero con una entonación así gringa? Hey, did you see her? ¿Cómo sería?
Hey, did you see her?
Very good. Yeah. ¿Y cómo sería? Nunca he estado en España. Este ya se empieza a poner esto tenso. Yeah.
I've never been in Spain.
Casi, prácticamente. Bueno, sí. Está bien. Sería, pero una teoría. I've never been to Spain, ¿vale?
Sí.
Ah, to.
Sí. Gramaticalmente siempre nos explican que es I've never been in Spain o in America. Pero los nativos siempre usan una excepción que es to. I've never been to Spain.
I've never been to Spain. Eso es. I've never been to Spain. Simplemente dice con la R. Okay. I've never been to Spain. ¿Repite, Julio?
Siguiente, vamos.
Venga, vamos con la siguiente. Venga, pues. Eso es. ¿Cómo sería ya la número 7? ¿Cómo sería me gustaría ir?
I would like to go.
I would like to go. Very good. Right. I would like to go. Mira, tenemos la letra. ¿Cómo?
I'd like to go.
Ya puedes hacer la T de to, acelerar un resuave. I'd like to go.
Sí, nosotros siempre lo que hacemos es pasar de unir las palabras siempre con ritmo, de separadas a unirlas con ritmo, entonces sale de una forma muy natural. En plan, I would like to go. I'd like to go, luego la R, I'd like to go, y hasta que te sale de un solo golpe, I'd like to go. Ya con interrogativas, por ejemplo, ¿te gustaría ir? Would you like to go? Eso, no me gustaría ir, I wouldn't like to go. Bueno, son, al final es que te salga mecánico, pero...
Los trucos están muy buenos.
Sí, no, lo incidimos para que la gente que nos esté, probablemente esté viendo gente que no es nuestra audiencia, para que un poco sepan de qué va.
Además, es curioso porque este tipo de trucos como la T, bueno, que tú realmente lo haces muy bien, pero aquí en España, por ejemplo, nadie lo hace. Eso de la T como una R suave. I'll let it go. Y luego cantan la canción ahora de Frozen, la canción famosa, y dicen let it go. Y dicen let it go.
Y como es, ¿verdad? Let it go.
Y nadie canta let it go.
O la canción Let it be, de los Beatles. Nadie dice let it be. Sí, claro. Entonces hay cosas que no nos damos cuenta, pero que los nativos lo hacen, y ni ellos mismos, muchos profesores tampoco son conscientes de ello. Claro. Y le dices, a ver, ¿cómo es? Opportunity, ¿no? Y dice, no, yo digo opportunity. O sea, es como que hay trucos de pronunciación que ni siquiera ellos mismos son conscientes.
Lo tienen conscientemente.
Sí, pero que luego lo usan. Entonces,
¿eso tiene que ver también con el inglés británico? O sea,
no. Un poquito... A ver, sí que tiene un poco más americano, pero realmente los británicos
Cuando hablan normal, también hacen la T así.
Siempre porque... ponemos ejemplos de los Beatles, precisamente, que no, sé, no es los Beatles, sino Beatles. Y no decimos let it be, sino let it be. Eso o es. Dicen, incluso con grupos como Queen, ¿no?
Eso es.
Que dicen la canción esta de I want it all. I want it all, I want it now. Dice I want it all. No dicen I want it, I want it, I want it all.
I want it all, I want, it all.
Sí.
Eso es.
O los Rolling Stones que dicen, oh yeah, it's only rock and roll, but I like it. Dicen, but I like it. No dicen, but I like it.
Eso es.
No. Entonces, siempre ponemos ejemplos de grupos británicos precisamente para que la gente... Sí que es verdad que es más predominante la T como una resuave en Estados Unidos. Pero es genérico.
Sí, de hecho, el año pasado estábamos en el Educon de Londres. Estábamos allí y estábamos hablando con un chico británico y nos dice, ya, eres what it is.
Eres what it is.
Y dijimos, para la música, ¿cómo lo has dicho? Y eres británico, lo sabíamos.
Dices, niño, si siempre lo digo así.
sí. Vamos con la número 9, Julio. Este, a ver, ¿cómo sería no debería estar aquí?
No debería... Ay, a ver. I'm not. A ver.
Ahí necesitas un verbo modal.
Yo sé que ahí va el must.
Casi. Un primo suyo. I should. I shouldn't be here. Sería.
I shouldn't, claro.
I shouldn't be here. Eso es. Exacto. I shouldn't be here sería así, ¿vale? I shouldn't, cuando el señor
dice. O sea, el shouldn't es no debería. O sea, debería.
Exacto. Eso I es. Should sí. Y negativo. I shouldn't. Y lo mismo, ahí hacemos esa D, es mucho más sencillo hacerla como una R, shouldn't,
eso es.
Y luego be here, y también ahí solemos recomendar, una vez que se une todo, saltar la H.
Should be here.
I shouldn't be here.
I shouldn't be here. Mm-hmm. Eso es, I shouldn't be here.
Okay, sí. And the last one.
And the last one, vamos a ver cómo sería esta, Julio, que sería, podría habértelo dicho. Estás ya...
Podría habértelo dicho.
Sería el verbo to be able, que es can, exacto.
Con could, I could, o sea, yo podría, I could haberte dicho.
Y sería I could have.
Have, ahí va, exacto. Sí.
I could have told you.
Told you, porque es presente perfecto. Porque está en pasado.
Pasado, exacto.
I could have told you, que contraído se dice I could have told you.
I could have told you.
Estas últimas las hemos puesto y dijimos, porque no puede ser que nos acierte todas.
Oh, sí, claro. Y mírela, yo recuerdo cuando estudiaba inglés en el colegio, el famoso listado de verbos irregulares.
Oh, sí.
Eso vamos.
Era en presente, en pasado y en participio. Entonces tenía uno que aprenderse los tres tiempos. Y eran bien complejos. O sea,
nosotros tenemos una canción precisamente también que habla de eso. Sí. De un poco el aburrimiento de tener que aprender la lista de verbos irregulares, que vaya rollo, tal. Tenemos una canción que va sobre eso. Sí, está grabada por nosotros también.
Yo siempre digo, igual, es como lo que pasa en matemáticas. En matemáticas hay que conocer las definiciones, los conceptos, las propiedades. Uh-huh. Igual pasa en los idiomas. El inglés es una muestra de ello. Tiene sus reglas, tiene sus modismos, sus cosas que, bueno, al final pues toca hacer el esfuerzo por aprenderlos, claro.
Sí, así es.
Entonces, ¿qué nota le ponemos a Julio? Yo le pondría un 7. ¿No?
7 y medio,
7, ahí.
7 y medio, ahí. Sólido, casi 8, porque realmente las únicas que ha tenido dudas han sido las dos últimas.
Hasta las 7 no ha sudado, sí. 7 y medio, venga, 8. Pero oye, pues bueno, hemos sacado el test y ya prácticamente la entrevista. Pues muchísimas gracias, Julio, por este rato que nos has concedido y por estar con nosotros en nuestro canal. Para nosotros es un privilegio que bueno, nuestro objetivo con tener solo... pues la quinta parte de tus suscriptores ya sería, vamos, un lujo para celebrarlo, sin duda.
Sí, totalmente.
Pero bueno. Ustedes van por el camino correcto, lo están haciendo muy bien y en algún momento uno, sin darse cuenta, ¿no?, logra ese tipo de objetivos. Entonces, lo más importante es uno sentirse bien porque está ayudando a muchas personas en que sean mejores, en que se preparen y creo que estamos haciendo la labor correcta.
Sin duda. Desde luego. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y seguro que bueno, que vas a ser una inspiración también para nuestra audiencia en lo que se refiere a constancia, a trabajo, a humildad también, al saber estar en tu sitio y ¿por qué no? Quizá parte de nuestra audiencia quieran también ser youtubers, ¿no? O youtubers. Y puedan encontrar en tu ejemplo una motivación extra, que al final la motivación, lo decimos también para nuestro método, es algo que mueve montañas y que convierte algo que pueda ser dificultoso o aburrido, pues en algo motivante y que no te lleve tiempo, porque al final aprender cualquier cosa no es cuestión de un título, es cuestión de toda una vida. Entonces,
exactamente,
el motivar es súper importante, y esta era la razón de nuestra entrevista.
Eso es.
Y esa es la idea, poder inspirar a más personas. A ustedes, de verdad, Frank, Carlos, muchísimas gracias por darme este espacio en su canal, y siempre a sus órdenes. Y nos veremos pronto.
Nos vemos pronto en México, en Guadalajara. Sí, vamos a ir para allí en unos meses, un par de meses, vamos a estar allí, y nos hace muchísima ilusión estar allí.
Sí, además fue gracias a ti y tus gestiones el que nosotros hayamos podido finalmente estar en ese evento.
Bueno, no, pues eso me alegra muchísimo que vamos a poder estar allá también impactando a las personas que asistan al evento, al Talent Land.
Eso es. Pues nada más, chicos, esto es todo. Por cierto, antes de acabar, que tenéis que seguir a Julio Profe en su canal. Si no lo seguís, si hay alguno de estos canales que no siga a Julio Profe, lo tenéis que seguir, y ahí lo tenéis. Para vuestras dudas con matemáticas, con física, ahí lo tenéis para lo que necesitéis.
Gracias.
Muy bien. Muchas gracias y nos vemos pronto. See you later. Julio.
See you later.
All right. Bye-bye.